gente de la radio pública, bienvenidos a un nuevo encuentro de grabaciones encontradas. Soy León Gieco y esta medianoche les invito a compartir un nuevo material antológico de Tom Lupo en uno de sus vibrantes pasos por la radio. Espero que les guste.
Nos venimos con un programa de aquellos, ¿sí? Porque quien nos acompaña hoy en la mesa es un gran entendido de lo que va pasando alrededor del micrófono. Según lo que entendí, es un hombre que tiene 13 profesiones, ¿sí? Ni más ni menos, un número cabalístico, un número místico, pero por otro lado un número apasionante, tan apasionante como la vida de Tom Lupo. Me honra, nos honra que hoy nos acompañes, Tom. Y Tom, hay cosas que entre tus 13 profesiones se van cruzando y que a mí me resulta sumamente interesante, empezando por ahí por Charata, ¿no? Yo visité Charata hace algunos años atrás.
¡Qué bueno!
Y tiene ese encanto de esos lugares pequeños en donde también se cruzan un montón de historias, vivencias, el encanto del pequeño cine. Vos contás varias anécdotas acerca de eso.
Sí, escribí cuentos sobre Charata, sí, en una revista, sí, Oliverio, bueno, escribí varios cuentos.
Hablemos de Charata.
Hablemos de Charata, un pueblo en el centro geográfico del Chaco, donde ahí conocí sin saberlo, ahora mirando para atrás, lo que es lo interreligioso, porque mi padre era muy amigo, mi padre judío, muy amigo del cura del pueblo, que lo llamaban el Padre Pimienta, porque le gustaba jugar al fútbol y se levantaba la sotana para jugar, se hacía como un nudito porque no podía, en esa época no existía el cura que sin sotana, ¿no? Y mi padre colaboró, hizo una colecta en la comunidad judía para construir la nueva iglesia. Eso me pareció, no existía el antisemitismo, no existía la diferencia en un pueblo pequeño. Que a veces el hombre en pequeños lugares tiene una dimensión de bondad que la ciudad lo arruina. No había robos, los coches con la puerta abierta, las casas abiertas. Cuando yo llegué a Buenos Aires a los 12 años, tengo una frase que parece de ciencia ficción. Mi padre me dijo, vas a tener que aprender a usar la llave. No conocía la llave yo. Bueno, una anécdota de Charata para que vean lo que es la parte surrealista también de un pueblo, ¿no? El cine, vos ya que nombraste, ¿no?, el cine, que estaba manejado por, ya hablamos de rusos, de turcos, por un gallego, y en una época desde el Pullman, los chicos llevábamos ondas y con balines de que sacábamos de un árbol el paraíso, tirábamos a veces a la gente. Entonces, él palpaba de ondas, así, así como se palpa de árbol, nos palpaba a ver si entrábamos con ondas. Para contarle una y otra increíble, que es que ahí daban funciones jueves, sábado y domingo. Los jueves a mi padre le gustaba mucho el cine y no tenían con quién dejarme, me llevaban. Y yo los sábados quería ir con mis amigos de nuevo, pero les decía a mis padres que me den dinero para el cine, y pues ya viste la película, no querían darme para... Entonces yo iba con mis amigos y le decía al dueño del cine, ya vi la película. Entonces él era el boletero, el que luego pasaba la película, todo, bueno, estaba cortando los boletos, paraba la cola y me decía, pues cuéntamela. Si yo le hacía un resumen de la película, me dejaba entrar, porque él no le entraba en la cabeza que alguien pagara dos veces para ver la película que ya había visto. Y yo, increíble. ¿No es increíble? Eso de Buñuel podría ser una película,
claro,
con esto.
A ver, yo redoblaría, sí, la apuesta, diciendo, ¿por qué te iba a cobrar dos veces si ya viste la película?
Sí, es increíble.
Claro, yo diría, sí, que no es que le entraba en la cabeza, era lo correcto.
Tal vez no, pero...
Es lo correcto.
Pero bueno, para esas cosas suceden en un pueblo, claro, solamente, ¿no?
¿Cómo fue, Tom, que se te abrió tanto el espectro este de los distintos momentos y situaciones culturales en las que vos te metiste?
Dos grandes accidentes. Como decía Nietzsche, no cualquiera se merece un accidente. Yo creo que hay mucho de accidente. Una es que mi padre se enamoró de una colección de libros porque estaban muy bien forrados en cuero de Rusia. Así que vino un vendedor, era muy común que vinieran los vendedores a los pueblos. Compró una colección de 150 libros. Yo era muy chico, 7, 8 años. Y abrí algo. A los 8 años leí Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y fíjense, cuando un escritor es grande, no era porque yo era inteligente, era porque estaba tan bien escrito que lo entendí a los 8 años, como lo puede leer a alguien a los 40, porque es una novela genialmente escrita, profunda. Por supuesto que yo después, como psicoanalista, saqué la conclusión en lo que es la culpa y volver a la escena del crimen, pero como relato, Raskolnikov me quedó a los 8 años para siempre, digamos. Y empecé a leer por accidente, empecé a leer y me interesó la cultura, por un lado. Y luego, algunos años después, cuando vine acá, hice el secundario, yo leía muchos autores extranjeros, estaba un poco alejado de la cultura nacional. Entró un profesor al aula, yo iba a una nocturna porque quería trabajar, y dijo: mire, yo tengo que enseñarles educación democrática, pero no sirve para nada. Así que les voy a leer literatura latinoamericana. Si ustedes no me traicionan, no le cuentan al rector, están todos aprobados. Se sentó una tarimita y nos empezó a leer un cuento de Almiro Sáenz. Yo nunca había leído nada de Almiro Sáenz. Ese tipo se llamaba Haroldo Conti, nada menos.
Es que hay profesores que marcan la vida de uno.
Exactamente, ¿sí? Que te tuercen el destino.
Te tuercen el destino.
A tal punto que yo soy profesor en Lomas de Zamora y 30 alumnos del secundario, de 30, uno había leído la novela en toda la secundaria. Ahí faltó un profesor que los estimule. Bueno, este tipo, Haroldo Conti, que como sabrán, si algún oyente no lo sabe, gran escritor y desaparecido de la dictadura, ya se estaba jugando el puesto, ya se estaba jugando la vida de algún modo, para cambiar a otro, digamos. Y yo, algunos lo seguí, bueno, nos hicimos un poquito amigos de él, era muy hosco, pero nos, bueno, conocí a Cortázar, a Rodolfo Walsh, y empecé a conocer a Jaureche. Conocí mucho de la cultura nacional gracias a él.
Es que tal vez entender lo que era la educación democrática o la cultura cívica era leer literatura, o es leer literatura, claro. ¿No?
Qué interesante esa visión que decís, sí.
Me parece que a veces cuando uno quiere conocer de qué se trata un país, tiene que leer a sus escritores para comprender el corazón de la cosa, el drama, la posibilidad de cómo miran y cómo comprenden las metáforas, o cuál es el valor que tiene la metáfora o el lenguaje en el idioma de ellos, que para nosotros no significa nada.
Y son los mejores testigos de su tiempo, los escritores, ¿no?
Absolutamente.
Uno los lee y se entera de...
Y la metáfora,
del hombre y su circunstancia.
La metáfora es la posibilidad de simbolizar luego, de convertirse en humano, de sublimar un poco el canibalismo, ¿no? Freud, con perdón de la palabra, decía que el ser humano es un caníbal domesticado, que cuando desaparece la amenaza de sanción, vuelve a su estado caníbal inmediatamente. Ahora, lo que quiero comentarles es que me agarró desde muy joven una pasión por la cultura argentina, en una época que ser nacionalista estaba mal visto porque se asociaba con la derecha. Pues aparte, yo simpatizaba con el peronismo, me había enamorado de Evita de chico en el colegio, y también estaba mal. Todos mis amigos en la facultad de psicología eran de izquierda, digamos, ¿no? Ser peronista era una rareza. A mí me interesaba la figura de Perón, digamos, ¿no?
Volviendo, pues me parece que esto tiene que ver con esa figura de Crimen y Castigo, ¿no? Volvamos al Crimen y Castigo. Porque yo siempre recuerdo mi profesora de literatura de cuarto año del colegio secundario, ¿sí? La profesora Grossman, que así como Haroldo Conti para vos fue marcante para mí, la profesora Grossman, que trabajaba en la Facultad de Periodismo de La Plata en los y hacía cine, era una mujer, estoy hablando de 1970 y algo, 72, 73. Ella siempre nos decía: el que no lee Crimen y Castigo y no vuelve a releer Crimen y Castigo, es decir, leerlo dos veces, sí, no entiende de qué se trata la condición humana.
Oh, entonces yo algo entiendo porque lo leí dos veces.
Claro.
Qué grosa la Grossman, ¿eh?
Sí. Bueno, por eso Galán Ternik tiene que ver con el galán tierno, ¿no?
Sí, ya. ¿Cómo sabes eso?
¿Viste? Dime.
Un psicoanalista me dijo eso, Galán Tierno, sí. Y
empezaste por los libros, decías.
Sí, y me apasionó mucho leer.
Y literatura nacional.
Literatura nacional.
Después latinoamericana.
Sí. Y la poesía, me capturó la poesía de un modo muy especial. Empecé a leer poesía con una pasión, digamos, gracias a dos poetas, un portugués y una argentina. Fernando Pessoa, el portugués, y Alejandra Pizarnik, la argentina, descubrí una dimensión del verbo, y Federico García Lorca. Una vez estaba leyendo un poema de él que se llama La acogida y la muerte, que es una corrida de toros, la llaman allí, La acogida y la muerte, que todo el tiempo tiene una letanía, eran las 5 de la tarde, ¿no? Y había una frase que me di cuenta que solamente en poesía podía darse semejante sabiduría y semejante condensación. En el poema, él cuenta de que el torero fue herido por el toro, está muerto y vivo al mismo tiempo. Está vivo, pero saben todos que van a morir, falta un ratito. Entonces hay varias alusiones a eso. Dicen, ya luchan la paloma y la pantera. Donde la paloma es la vida y la pantera es la muerte. Entonces ya sabemos quién va a ganar. A lo lejos ya viene la gangrena. Son frases extraordinarias mostrando. Y hay una que a partir de ese momento dije, caramba, esto solamente en poesía puede darse. Dice, la muerte puso huevos en la herida. Eso es un gran poeta, el que sí puede condensar semejante, ¿no? Sí. Y bueno, y a partir de ahí me hice un adicto de la poesía y empecé, y me di cuenta que recitaba bien, que lo hacía con pasión, que estudiaba cada poema. Durante muchos años hice recitales por todo el país, me llamaron de Cultura, de la Secretaría de Cultura, un programa que se llama Café Cultura, que mandan a gente a todas las provincias. Y el destino, el primer recital que se hace, el primer Café Cultura era en el Chaco. Yo soy el primer invitado y me toca Resistencia y me dice, vas a tener que ir a un pueblo llamado Charata. Le digo, me están jodiendo, ustedes saben que yo nací ahí. No, me dice el tipo, ¿en serio naciste en Charata? Eso,
¿ya habías vuelto a Charata alguna vez? ¿Ya habías vuelto a Charata?
No.
¿Era la primera que volvías?
Era la primera que volvía después de 30, 40 años.
Claro.
Estaba a punto de volver, estaba estudiando filosofía con un gran maestro de filosofía que hubo en Buenos Aires, que tuvo miles de alumnos, llamó Raúl Ciarreta, un gran profesor, que se carteaba con Sartre, con varios europeos y le contestaban. Y cuando estaba yo por volver a los 20 y pico de años, estuve a Heidegger y Kant con él, me le conté que iba a volver a Charate, me dijo, ¿fuiste feliz ahí? Sí, me dijo, nunca vuelvas a los lugares donde fuiste feliz.
¡Poh! ¡Qué barro!
¿Y te fue mal?
Pero me acordé algo de cuando, porque hay cierta decadencia cuando vuelve, porque era un pueblo maravilloso. La escuela para mí era de una manzana, pero era como de 10 manzanas. Cuando la vi, era una escuelita, era linda. Vos sos el hijo de Galanternik, la palabra vacía. La magia de la infancia se pierde cuando uno vuelve.
A ver, pero Tom...
Sí. No estoy seguro de lo que hice, ¿eh? Claro, me pasó eso. No lo estoy defendiendo.
Yo quiero retomar desde un lugar en donde... Me acuerdo Walter Benjamin, que escribe sobre el tema de ir a visitar las ciudades, ¿sí? Dice, hay que visitar las ciudades dos veces, porque uno se siente cómodo en ellas, se siente cobijado en ellas. Me parece que por ahí es lo mismo que volver a leer Crimen y Castigo dos veces.
Es posible.
O seguramente leer poesía, en donde cuando uno vuelve a leer poesía por segunda vez, por tercera vez, por quinta vez o por la enésima, ¿sí?, a la potencia que sea, uno comprende códigos que antes no los entendía.
Sí,
me acuerdo,
es verdad, uno siempre pesca algo nuevo.
Sí, me acuerdo de este poema de Lorca que vos citabas. Y cuando volví a escucharte en relación a la paloma y la pantera,
sí,
tal vez gana la pantera, porque la paloma no puede volar todo el tiempo, eternamente.
No.
Pero la pantera tampoco puede correr todo el tiempo. Entonces es esa lucha entre vida y muerte.
Qué bueno.
En donde uno se instala, ¿no?
Eros y Tanatos.
Eros y Tanatos, bueno, ese
juego. Otra vez el... Compañero Freud.
Sin que no lo menciono más, perdón.
Sí, podés, sí, lo incorporamos, es parte de la cultura universal.
No hay duda que el inconsciente existe, digamos.
Sí, ¿no? Sí. No, te quería decir algo que leí y que me pareció interesante respecto a la poesía, que a vos te gusta recitarla, sí, y vos decís que las poesías están hechas para decirla.
Exactamente.
No solo para leerla, pero además me llamó la atención que vos también sostenés que cada poesía de cada autor hay que leerlo de una forma adecuada, distinta.
Hay que estudiar
el
poema.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Contá la diversidad, la riqueza que tiene.
Y un poema de amor de Neruda exige un tono de, ¿no?, determinado, ¿no? Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. Y no es lo mismo Pessoa diciendo no soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada y sin embargo tengo en mí todos los sueños del mundo. Y yo he visto actores, he escuchado, que recitan todos los poetas haciendo de ellos, que no se transforman. Uno debe prestar el cuerpo al poeta para que aparezca el poeta. Uno es un instrumento, ¿no? Un simple mediador para... Es como en la película Sociedad de los Poetas Muertos. Si uno no estuviera recitando, uno no vuelve más a los poetas. Uno vuelve a ponerlos en vigencia. Sí, hay tonos, hay poemas como de Alberti, Los ojos de Picasso, que tienen que ser dichos a una velocidad.
Decí algo, pero, si te acordás.
Me gustaría el ejemplo más claro de esto de León Felipe, que hablando de un sueño, donde una parte dice, quiero verme en el sueño, no soy gusano, soy un ser que sueña y quiero verme un día volando en el viento. Bueno, ese es un ejemplo. O Pessoa, por ejemplo, en otro lado, yo escuché un recitado de un poema de Pessoa, Odao Triunfal, que es uno de los más grandes, donde en una parte él pone 7, 8 R juntas, y está hablando de una máquina, y el tipo que lo recitó dijo R, 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 y eso es el sonido de la máquina, ¿no? A la dolorosa luz de las grandes lámparas eléctricas de la fábrica, tengo fiebre y escribo rechinando los dientes, ¡fiera! Para la belleza de todo esto, para la belleza de todo esto totalmente desconocida por los antiguos, o ruedas, o engranajes, eterno, tengo los labios secos, o grandes ruidos modernos, de oíros demasiado de cerca. Eso, para que ese, pues, por eso tiene que ser leído el poema, por eso tiene que ser escuchado.
Desde varios lugares quiero... Sí. Compartir con ustedes esto, ¿no? Domingo, Tom, Domingo. Primero, ¿no? Hay una cuestión en donde el que escribe el poema no tiene capacidad de poder recitarlo, aunque uno crea que la poesía le pertenece a su autor. Y no, en realidad le pertenece al lector, como todo aquello que se va escribiendo, ¿no?
Hace muchos años que estaba esperando que alguien dijera eso. El mejor ejemplo es Neruda, que cuando lee sus poemas es un aburrimiento total.
No lo vas a decir a nosotros, de la Biblia. Sí, a ver, sí. ¿La Biblia pertenece a quien lo escribe o pertenece a quien lo lee? ¿No?
Una vez que el artista produjo la obra, es de cualquiera menos de él, porque además existen las múltiples interpretaciones. Barthes decía que una obra de arte no es porque le diga lo mismo siempre a distintos hombres, sino porque le dice siempre cosas diferentes a un mismo hombre, que es como Lacan recomienda que hay que estudiar, como la Torah, volver a la letra y sacar interpretaciones, o la exégesis bíblica, volver a leer la palabra, ¿no?
Sí,
a volver a interpretarla.
Recrearla permanentemente.
Exactamente.
Reinterpretarla
totalmente.
Bueno, la reinterpretación se da en base a la lectura.
Sí.
Y la lectura es otra dimensión de una realidad que vamos creando.
Tan real como la llamada realidad.
Sí. Pues sí. Es que cuando yo tenía 8 años, 9 años, mi mamá se ganó en una rifa un disco de Borges. ¿Sí? No. Poemas recitados por Borges. Y yo lo escuchaba. Para mí la poesía de Borges, cuando me siento a leerla, tiene que tener la voz de Borges.
Ah.
¿Sí? Y es más, muchas veces me pasa en la sinagoga que cito a Borges, ¿sí? Y lo tengo que citar con la voz de Borges. Así no. todo tomado, ¿no?
Sí, cansado.
Si el hombre es arquetipo de la cosa. ¿Sí?
Hasta tendrías que tartamudear para que sea real.
Sí. Y me emociona pensar en esas... en esas voces. Ahora, desde otro lugar, cuando yo no conozco la voz, por ejemplo, Pessoa con los heterónomos, ¿no?
Sí.
Me pasa. Me puedo imaginar que el que lee el escrito es aquel que de algún modo recaptura esa voz.
Muchos estructuralistas y psicoanalistas piensan que cada lengua tiene un imaginario diferente, que cada uno ve cosas diferentes según la lengua que habla. No
está tan equivocado.
No, incluso la física de óptica demostró que nadie, no todos vemos los mismos colores, sí. Que es simbólico, ¿no? De todos modos existen grandes poetas que son traductores, como el caso de Alonso en Argentina. Yo leí 10 versiones diferentes de mi poema preferido de Pessoa, que se llama Tabaquería, y cuando encontré la de él dije, este es el poema, porque él no hizo una traducción literal, puso en español lo que él supone que quiso decir Pessoa en portugués, y eso hay que animarse. Entonces ahí sí, porque la Pizarnik tiene un poema que dice, por eso nos perdemos, yo y el poema, en la tentativa inútil de transcribir relaciones ardientes. Yo digo, qué frase, ¿no? Y fíjense lo que me... Yo vi una vez un accidente, una mujer que la atropella en un coche, y mientras caía yo también caí de rodillas acompañando el movimiento al verla de la impresión. Y esa noche escribí un poema sobre lo que había pasado, se lo leo a un amigo, y veo que no le pasó nada. Y yo estaba estudiando poesía con un maestro. Le digo, mira lo que me pasó. Yo vi eso, lo escribí bien, y al otro no le pasó nada. Dice, no, es que vos tenés que escribir un poema de cualquier otra cosa que lo emocione tanto a él como a vos te emociona esa escena. No se puede... La poesía justamente no es mimesis, es poiesis, es hacer otra cosa. No se puede... Entonces entendí la frase de la Pizarnik, la tentativa inútil de transcribir relaciones ardientes.
Bueno, a ver, pensemos entonces de ese lugar de la poiesis.
Sí.
¿Sí? Que el lenguaje... únicamente apela a lo subjetivo.
Sí,
y que cualquier idioma, sea inclusive en el idioma natal de uno, tampoco significa que uno lo pueda traducir a su propio idioma.
Es verdad, hay, ¿sí?, una subjetividad también.
Hay
ahí
una subjetividad tan grande.
Así es.
Que en última instancia uno se entiende a sí mismo. Y a veces.
Bueno, ya me parecía que estabas siendo por otro lado.
La Biblia,
¿sí?,
no tiene un lenguaje muy poético muchas veces.
No,
pero
hay textos,
es como la poesía.
Son poesías.
Aparte, la idea de que los designios del Señor son inescrutables,
sí,
habla de la poesía, que cada uno tiene que sacar una interpretación, no, y que no es tan clarita.
No, pero además,
tiene oscuridad ese signo.
No, pero además hay libros específicos,
sí,
que son poéticos.
Poético, absolutamente, ¿no? Y... les contaba, fuera de micrófono, que me estoy dedicando ahora a una tarea que es descubrir poetas buenos del interior, del mal llamado interior del país, que no tienen prensa y que si no quedan en el olvido si no se lo saca a la luz. Es increíble. Hay un caso, Bustracio Ortiz en La Pampa, extraordinario, relativamente conocido. En una época era desconocido en el país Juan L. Ortiz, después se supo de su obra, pero durante muchos años era desconocido. Y me contó Liliana Herrero, una gran cantante, que estando en China había una traducción de él en China, cuando acá todavía no se lo conocía, porque él fue admirador y amigo de Mao, ¿no? Y me pasó hace un tiempo descubrir un tal Leónidas Escudero, que fue minero 40 años, empezó a escribir después de los 40. Freud también empezó a los 40, así que a la gente que está escuchando y cree que es tarde, no, siempre es temprano para empezar algo. Tiene 90 años, recién ahora se publicaron sus obras completas, y me llega un poema de él, llama La Medicina, porque él escribe tal como se habla en la región. Y yo quería compartirlo con ustedes, porque si yo no venía hoy a este programa, ustedes quizás nunca se van a enterar, así como yo me entero gracias a ustedes de muchas cosas que no había pensado. Entonces, ¿les parece de compartirlo para ver la sutileza? Un provinciano, era un minero, se puso a escribir. Esto es para mostrar, sí.
Esos son los míos, los anteojos.
Si vos te pones televisión.
No, pero además, si vos te pones mis anteojos, lo vas a leer con mi prisma, con mi lectura.
Es un místico, ¿sí? Tu amigo, ¿eh?
Sí,
es
sí.
Un místico, sí. Yo digo, este es un ejemplo de que la sabiduría está en el lenguaje. Él no es un gran lector, no es culto. Y la cultura no es garantía de sabiduría. Este es un hombre sabio. No,
pero
culto.
Era culto en el sentido más profundo de la palabra.
Exactamente.
No era un leído.
No era un leído. Yo creo, me atrevo a decirle que hace mucho que no escuchaba un poema tan ingenioso, tan increíble, y está escrito así, La Medicina, está esperando, está escrito junto, esperando, ¿no?, como exprimido, él escribe tal como se habla, así que perdonen esas. Les diré que me encuentro adolorido por mujer que me desposeyó de ella. quitó lo que me daba y me en casi sin aire deja, o como naranja exprimida. Me deshojó de su árbol como si a usted de pronto lo dejan sin agarrarse de algo, como que se me cayeran los pantalones en medio de un baile, como de urgencia necesitar ir a mear y no hallar dónde, así de desvalido. Me hice ver con un médico y recetó el desapego, hombre, el desapego. Cambie de costumbres, póngase una tela metálica al pecho, así no se le incrustan mariposas dañinas. En ningún peor caso me he visto, pero aseguran los intrusos que es buena medicina visitar lejanos países. Bien, pero ¿a dónde he ir que no me esté esperando la susodicha esa para castigarme solamente porque la quiero?
Qué maravilloso.
¿Te puedo aplaudir?
Qué maravilloso.
Qué maravilloso.
¿Ya tenemos que irnos?
Me hacen señas. Yo no. Sí.
¿Ya terminó?
Ya no. Se terminó.
¿Recién empezamos?
No. Recién estamos por...
Comenzar.
Gracias. Sí, recién estamos por comenzar.
Son un encanto de personas. Ustedes,
bueno, vos no sabés el
gustazo.
El placer.
Las recomendaciones.
Si todos los que se ocupan de las religiones fueran como ustedes, el mundo sería diferente.
Trataremos que el mundo siga igual. no hay que ser tan.
Me voy a despedir con un poema mío, muy breve.
Pero ¿sí? Aportalo, no te despidas.
Dice así. No le pidas peros al alma.
Rayos de sol a la hora del sol, ella está en cualquier estación, esperando una fatalidad o un llamado del cielo. Siento el mareo de baja presión, por lo menos le queda ese poco de humor para que pasa buscando y perdiendo certezas. Solo cuando se va, solo cuando no está en su amor, le hace bien meterse en su laberinto carrusel. Ojos cambian de color, a una hora del día se tiñen de un ámbar violeta. Nadie lo sabe ni nadie la vio. Ahora tiene un gran cuerno bajo el corazón y se escapa de todos los hombres que quieren tenerla. Se va solo cuando no está en este amor. Le hace bien meterse en su laberinto carrusel.
Grabaciones encontradas. Tom Lupo. Contenidos: Fabián Panici. Edición: Javier Chiavone. Producción: Marina Getino.